Cuando empecé a utilizar la IA, creía en muchas cosas, en todas. Ahora ya solo creo en la IA.
Esto es Aprueba con IA en modo cheto. Estudia menos, aprueba mejor.
Hola a todos, bienvenidos un día más. Hoy estoy con Alejandra y vamos a meternos en un jardín importante. Vamos a hablar de la base de la vida, de los ácidos nucleicos. Alejandra, prepárate porque tengo mil dudas.
Hola, Lucas. Pues me encanta el tema, de verdad. Es que al final, si entiendes los ácidos nucleicos, entiendes cómo funcionamos por dentro. No son solo letras en un libro, es química pura en movimiento.
A ver, para empezar, siempre oímos ADN y ARN. Pero, ¿qué son exactamente? O sea, si los miramos con una lupa gigante, ¿de qué están hechos?
Mira, fíjate, lo primero es entender que son polímeros. Imagínate un collar de perlas larguísimo. Cada perla es un nucleótido. Y cada nucleótido tiene tres piezas, como un Lego, una pentosa, una base nitrogenada y ácido fosfórico.
Vale, espera.
¿Has dicopentosa?
Eso me suena a azúcar, ¿no? De cinco carbonos.
Exacto, Lucas. Es un azúcar de cinco carbonos. Y aquí está el primer truco para diferenciarlos. Si el azúcar es ribosa, tenemos ARN. Pero si a esa ribosa le quitamos un oxígeno en el carbono 2, se llama desoxirribosa, y tenemos ADN.
¡Ostras! ¿Solo por un átomo de oxígeno cambia todo?
Es increíble, ¿verdad? Pero ese pequeño cambio hace que el ADN sea mucho más estable. Es como si el ADN fuera un archivo de hierro y el ARN una nota de papel que se puede usar y tirar.
¡Qué bueno! Oye, ¿y las bases nitrogenadas? Esas son las famosas letras, ¿verdad? A, T, C, G...
Eso es. Se dividen en dos familias. Las púricas, que son la adenina y la guanina, estas tienen dos anillos, son más grandotas. Y luego las pirimidínicas, que solo tienen un anillo, la citosina, la timina y el uracilo. Antes de seguir, recuerda, este tema lo tienes también en vídeo, mapa mental y flashcards en la web. Y más de 140.000 preguntas para practicar gratis. ¡Seguimos!
Ah, vale, pero el uracilo no está en el ADN, ¿no? Me suena que ahí hay gato encerrado.
Justo. El uracilo es exclusivo del ARN. En el ADN su lugar lo ocupa la timina. Es como una marca de identidad. Si la célula ve uracilo en una cadena de ADN, sabe que algo va mal y lo repara.
Madre mía, qué lista es la biología. Y el tercer componente era el fosfato, ¿verdad? El que le da el nombre de ácido.
Claro, el ácido fosfórico. Es el que hace de pegamento entre los nucleótidos. Por cierto, ¿sabes cómo se llama cuando solo tenemos el azúcar y la base, sin el fosfato?
Uf, ni idea. ¿Tiene otro nombre?
Sí, se llama nucleósido. Cuando le añades el fosfato mediante un enlace éster, ya tenemos el nucleótido completo. Es un detalle técnico, pero en los exámenes suelen ir a pillar con eso, ¿sabes?
Ojo, pues me lo apunto. Nucleósido sin fósforo, nucleótido con fósforo. Vale. Pero Alejandra, antes de seguir con el ADN, me han dicho que hay nucleótidos que van por libre, que no forman cadenas. ¿Eso cómo es?
¡Buah! Es que esa es la parte que más me gusta. No todo es genética. Está el ATP, por ejemplo. Seguro que te suena.
¡Hombre, claro! La moneda energética. Pero no sabía que era un nucleótido.
Pues lo es adenosín trifosfato. Tiene una adenina, una ribosa y tres fosfatos. Lo que pasa que los enlaces entre esos fosfatos guardan muchísima energía. Cuando la célula necesita energía para mover un músculo, rompe un enlace y ¡pum! ¡Energía liberada!
Vaya, qué pasada. Es como una batería cargada. ¿Y hay más de esos?
Muchos más. Está el AMP cíclico, que funciona como un mensajero dentro de la célula. Imagínate que llega una hormona a la puerta de la célula, pero no puede entrar. Pues el AMP cíclico es el que lleva el recado hacia adentro.
¡Qué curioso! Un mensajero interno. Y las coenzimas esas de las que hablan en nutrición.
Exacto. El NAD, el FAT, son nucleótidos que ayudan a las enzimas a transportar electrones. Sin ellos, no podríamos respirar ni sacar energía de la comida. Son como camiones de transporte de energía.
¡Increíble! ¿Vale? Volvamos a lo gordo. El ADN siempre lo dibujan como una escalera de caracol. ¿Quién descubrió que era así?
Pues fue en 1953. Watson y Crick se llevaron la fama. Pero ojo, que sin las fotos de rayos X de Rosalind Franklin no habrían hecho nada. Ella fue la que vio que era una doble hélice.
Cierto. Hay que darle el mérito a Rosalind. A ver, Explícame la estructura. ¿Cómo se aguantan esas dos cadenas juntas?
Pues mira, imagina dos cuerdas que van en sentidos opuestos. Eso se llama antiparalelas. Una sube del 5 al 3 y la otra baja del 3 al 5. Y en medio, las bases nitrogenadas se dan la mano mediante puentes de hidrógeno.
Pero no se dan la mano con cualquiera, ¿no? Hay reglas.
Claro, es un baile muy estricto. La adenina siempre va con la timina, con dos puentes de hidrógeno. Y la citosina siempre con la guanina, pero con tres puentes. Por eso la unión CG es más fuerte.
Espera, eso me recuerda a lo que leí de un tal Chargaff. ¿Tiene algo que ver?
Exacto. Las leyes de Chargaff dicen que en el ADN siempre hay la misma cantidad de A que de T y de C que de G. Si tienes un 20% de adenina, por narices, tienes que tener un 20% de timina.
Vale. Pues entonces el 60% restante se reparte entre C y G, ¿no? 30 y 30. ¡Qué fácil!
Lo has clavado. Es pura lógica. Y fíjate en otro detalle. La hélice es dextrogira, o sea que gira hacia la derecha. Y es plectonémica. Eso significa que las cadenas están tan enredadas que no puedes separarlas tirando. Tienes que desenroscarlas.
Jolín, pues para leer la información tienen que estar todo el día desenroscando, ¿no?
Así es. Y además, el ADN es larguísimo. En una sola célula humana hay casi 2 metros de ADN. ¿Te imaginas meter 2 metros de hilo en una esfera invisible?
¡Madre mía! ¿Y cómo lo hacen? ¿Lo aprietan mucho?
¡Uf! Usan unas proteínas que se llaman histonas. El ADN se enrolla en ellas como si fueran carretes de hilo. A eso le llamamos nucleosomas. Luego se sigue apretando más y más hasta que forman los cromosomas que vemos en los libros.
¡Qué locura de ingeniería! Oye, ¿y si calentamos el ADN? He oído que se puede desnaturalizar.
Sí, es como cocer un huevo, pero reversible. Si calientas el ADN a unos 100 grados, los puentes de hidrógeno se rompen y las cadenas se separan. Pero si lo enfrías despacio, ellas solas se buscan y se vuelven a unir. Eso se llama hibridación.
¡Qué pasada! Vale, hablemos del ARN, que parece el hermano pequeño, pero es súper importante.
Es que sin el ARN, el ADN sería como un libro en una biblioteca que nadie puede leer. El ARN es el que saca la información y la pone a trabajar. Normalmente es una sola cadena, mucho más corta.
Pequeña pausa. Si este podcast te está ayudando, esto te va a interesar. En modo cheto o en la web tienes el tema completo. Vídeo, infografía, esquema, flashcards y tests. Con la metodología que reduce tu tiempo de estudio un 40%.
Empieza gratis en la web. Volvemos.
Y hay varios tipos, ¿verdad? Recuerdo el mensajero, el transferente...
Eso es. El mensajero es la copia de seguridad que va del núcleo al ribosoma. El ribosómico es el que forma la estructura de la fábrica donde se hacen las proteínas. Y luego está mi favorito, el de transferencia.
¿Por qué es tu favorito? ¿Qué tiene de especial?
Porque tiene una forma de trébol súper rara. Es el traductor oficial de la célula. En un extremo lleva un aminoácido y en el otro tiene un anticodón. Es el que lee el código del ARN mensajero y dice, vale, aquí toca poner este aminoácido.
Anda, qué bueno. O sea, es el que realmente construye la proteína siguiendo las instrucciones.
Exacto. Y ojo, que ahora se habla mucho de los ARN interferentes. Son trozos pequeñitos de ARN que no fabrican nada, sino que se pegan a otros ARN para destruirlos. Sirven para silenciar genes. Es el futuro de la medicina, de verdad.
Vaya, qué fuerte. O sea que el ARN también puede mandar y no solo obedecer. Alejandra, para terminar, ¿me haces un resumen rápido de las diferencias? Para que no se me olvide nada.
Claro, apunta. El ADN tiene desoxirribosa, tiene timina y es una doble hélice muy larga y estable. Su función es guardar la información. El ARN tiene ribosa, tiene uracilo en vez de timina, suele ser una sola cadena corta y su función es ejecutar esa información para fabricar proteínas.
Perfecto. Y los nucleótidos libres como el ATP para la energía, me ha quedado clarísimo. ¡Menuda clase me has dado!
Bueno, es un tema denso, pero si lo visualizas como piezas de un motor, al final todo encaja. Un placer, Lucas.
Gracias, Alejandra. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós a todos.